Estamos en medio de un estudio fundamental en que puedes establecer tu entendimiento de todo lo que va a pasar en la Biblia. En esta parte en particular, lo que vamos a estudiar hoy, te puedes tener la capacidad de entender por qué el mundo está tan trastornado y lleno de conflictos especialmente. Acabamos de ver a nuestro Dios llegando a Adán y Eva, pidiendo cuenta por su rebelión y por su robo. Había como una interrogación de preguntas claves allá en el huerto. Dios dijo primero en versículo 9, Adán, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Claro, no llamó primeramente a la mujer, sino al hombre, porque el hombre, como cabeza de la familia, es completamente responsable por lo que pasa en ella. Después en 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Una vez más, Dios no buscaba información, ya sabía todo, solamente estaba abriendo la oportunidad para una reconciliación. Y después en 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Como no había nada de confesión, ni de arrepentimiento, Dios ahora dará su juicio y será severo. Pero al mismo tiempo Dios será bondadoso. Hoy solamente vamos a estudiar versículos 14 y 15 porque hay demasiado aquí para intentar más. Se pudiera predicar una serie entera sobre estos dos versículos y tal vez algún hermano en la reunión de hombres, o una hermana en la reunión de damas, quiere desarrollar esto porque hay bastante información aquí. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todo los días de tu vida. La serpiente era el primero de recibir el juicio. Primero habla con la serpiente, después con la mujer y finalmente con el hombre. Pero después de todo, empezó esa catástrofe con la serpiente. Él era la mala influencia sobre otros. Pero interesante, no hay preguntas para él. Dios vino preguntando esto a Adán, preguntando a Eva. No pregunta nada a la serpiente. Porque para el diablo no hay jamás ninguna oferta del perdón. Solamente hay juicio. Y en esto veamos que Dios no estaba bajo obligación de extender el perdón a nadie. Cuando le haces un acto de misericordia. Pero no tiene que hacerlo con todos. Hay países en que han vivido siglos en la pura oscuridad espiritual, en la ignorancia, y muchos jamás han escuchado el nombre de Cristo. Dios no está bajo obligación de llevar el evangelio a cada persona. Claro, nosotros sí estamos obligados a llevar el mensaje a todas partes como podemos, pero Dios está perfectamente en su derecho, dejando a muchos a la pura oscuridad. Cuando los ángeles del cielo revelaron, Dios jamás ofreció perdón o una reconciliación tampoco a ellos, sino que fueron arrojados al infierno. Segundo de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó, Pedro está enfatizando esto, en muchos casos Dios simplemente no perdone. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, etcétera, etcétera. Hay gente, hermanos, en ese mundo moderno que en sus blasfemias dice, ah, Dios siempre perdona porque eso es su trabajo. Eso es el trabajo de Dios, perdonar. Y eso se escuche. Pero eso simplemente no es cierto. Hay muchos ángeles, hay hombres caídos que jamás alcanzan el perdón. Es el carácter de Dios juzgar. Otra vez, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero ¿por qué maldecir un pobre animal? Solamente por ser usado del diablo, uno pudo preguntar. La serpiente, hermanos, llegó a ser un símbolo del diablo derrotado. A veces Dios nos ha dado símbolos visibles, por ejemplo, el arco iris, los elementos de la Santa Cena, el aceite en la oración, cosas que se puede ver para recordar cosas. La serpiente ya por todos los siglos nos han recordado de que el diablo ha sido maldecido sin remedio alguno. Todos los animales sufren por la maldición de la tierra, pero algo cambió en la serpiente. Algunos creen que caminaba antes, derecho, otros creen que volaba. Exactamente cómo era antes no sabemos, ni tampoco es tan importante porque no está revelado. Pero algo cambió en su anatomía para dejarlo moviendo nomás en el suelo, en el polvo. Y para muchos no es un animal feo, sino gran parte de la creación bella de Dios, pero llevará siempre el simbolismo del enemigo derrotado. Otra vez en versículo 14. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. No es como que toda la comida de la serpiente es puro polvo, comiendo ratas y otros animales pequeños, claro, entra polvo en su boca muchas veces. Pero esto de comer o lamer el polvo es también símbolo de la derrota. Regresando a Salmos 72. En Salmos 72, 8 a 9, habla del gran dominio de Cristo. Y dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él, hablando de Cristo Jesús, ante él postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Ahí está, lamerán el polvo es símbolo de la derrota, de que un partido está ganando el dominio y el otro perdiendo completamente. Esto de lamer el polvo es siempre una expresión de la derrota en la Biblia. Y lo puedes encontrar en muchas partes, solamente quiero considerar uno más, lo puedes estudiar con una concordancia en el internet. En la consumación, cuando hasta los animales empiezan a regresar a su condición edénica antes de la caída, la serpiente seguirá en el suelo con el polvo en su boca. Vamos a Isaías 55. Las diferentes épocas de la historia del mundo, los niños lo memoricen como 7-6 y el último de los 7-6 es la consumación, cuando Dios quite la maldición. Y dice en 55:24, hablando de estos tiempos, dice, y antes que clamen, responderé yo. Eso quiere decir que cuando tú quieres orar, Dios ya está respondiendo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Es muy extraño. Normalmente, cuando el cordero se vea al lobo, se cree que pues ya voy a hacer su cena. Pero no, dice, y el león comerá paja como el buey. El buey, sabemos de capítulo 1 de Génesis que los animales antes eran vegetarianos. Y aquí dice, todo eso va a regresar, pero dice, y el polvo será el alimento de la serpiente. Esto no va a cambiar. Esto se queda. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Esto es la derrota del diablo y jamás cambiará. Este enemigo es un gran perdedor y está anunciado desde el principio de Génesis. Fue completamente derrotado en la cruz. Segundo versículo de hoy, uno de los versículos más importantes de la Biblia, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está hablando a la serpiente. Y en el principio no sabía mucho de qué estaba diciendo. Hay muchos anuncios ahí, pero está muy difícil sacar todo para los que no tenían toda la Biblia. Pero nosotros, en posesión de toda la Biblia, podemos sacar bastante de este texto. Hablando aún a la serpiente, Dios habla de una enemistad que Él mismo puso entre la mujer y la serpiente. Es una continuación del tema de la derrota. Cuando el diablo se caía del cielo, el diablo se llevó consigo una tercera parte del ejército del cielo, y esos son los que trabajan para él. Estos son los demonios. Sacamos esto de una tercera del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 12 y 3. Dice así: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, símbolo del diablo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Nadie está tomando esto literalmente, porque si las estrellas se caigan al mundo, el mundo va a desaparecer. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y cuando Satanás formó ese pseudo amistad con Eva, fingía Satanás una amistad hablando con Eva. Él pensó que iba a tener toda la humanidad también a su lado. Una tercera parte de los ángeles y toda la humanidad. Porque ya tengo a ella, tengo su esposo, voy a tener todos sus hijos para siempre. Él pensó que estaba ganando. Pero Dios no iba a permitir esto. Sino que Dios puso una enemistad entre ella y la serpiente. No iba a ser su amiga ya, la serpiente iba a ser un enemigo. Esto quiere decir que Eva iba a recibir la salvación de su alma. Eso le puede sacar de ese texto. Eva no iba a continuar en una amistad con el diablo en contra de Dios, sino que iba a batallar en contra del diablo con todas sus fuerzas. Aún en esto, la serpiente era otra vez el perdedor. Y hermanos, a veces preguntamos, ¿por qué las mujeres se dedican más fácilmente a la fe cristiana? Siempre estamos diciendo, ¿qué pasa aquí? A la oración, a los estudios, mes tras mes en las reuniones de las mujeres, ellas tienen más asistencia. Bueno, hay muchos factores, pero esto también tiene algo que ver. La mujer tiene un don de Dios de repudiar la serpiente con toda su fuerza y de resistir sus amenazas en contra de la familia. Versículo 15, otra vez. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí también habla de dos semillas. Y aquí es más claro que Dios está hablando, maldiciendo más que solamente un pobre animal. La mujer tiene una simiente y también la serpiente tiene una simiente. Y todos los ocupantes del mundo caigan en una de estas dos categorías. Primero, ¿qué es la simiente de la serpiente? Cristo habló en estos términos mucho en sus enseñanzas. En Juan 8:44, Cristo estaba hablando con fariseos, ellos estaban atacando a él, ellos conocían la palabra de Dios, pero Cristo dijo a ellos en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Los fariseos eran religiosos, tenían la palabra de Dios, pero no pudieron engañar a Cristo. Y tampoco pudieran engañar a Juan Bautista. Cristo dijo que su padre, el padre de ellos, hablando espiritualmente, era el diablo. ¿Y qué dijo Juan cuando vinieron los fariseos a él? En Mateo 3:7 dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Llamar a un grupo generación de víboras era la manera de revelar que ellos eran de la simiente de la serpiente. Y sobre ese tema hay mucho error, mucha ignorancia. Si habla con la gente del público evangelizando, por ejemplo, verán que muchos creen que todo ser humano en el mundo es hijo de Dios. Los mormones enseñan esto. Muchos cristianos enseñan esto, en la iglesia católica enseñan esto. Todo hombre que existe es hijo de Dios. Pero ese error es sumamente dañoso y antibíblico en el extremo. Es cierto que cada persona es criatura de Dios, creado en la imagen de Dios, mereciendo nuestro respeto, pero definitivamente no todos son hijos de Dios. Vamos al Evangelio de Juan. Juan 1, 12 a 13. En Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí dice que recibiendo a Cristo como Salvador, uno puede llegar a ser hijo de Dios, pero no somos automáticamente hijos de Dios. Eso no es bíblico. Es un error horrible, una fuente de gran confusión. Vamos a 1 de Juan 3, otro ejemplo. 1 de Juan capítulo 3. En la carta de Juan, 1 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta parte en sí, para hacer las obras del diablo, también es una evidencia que el diablo está derrotado, hermano. Cristo vino para esto y Cristo no es un fracaso. Continuando, todo aquel que es nacido de Dios, eso es la otra simiente, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando dice no puede pecar, esto no quiere decir que vive una vida perfecta, sino que se siente muy incómodo cuando se caiga en el pecado y no puede quedarse ahí. No puede permanecer en el pecado, su conciencia se empieza a gritar, tiene que confesar. Tiene que acabar con el pecado. Pero la parte más importante está en versículo 10, cuando dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ame a su hermano, no es de Dios. Dos categorías. Aquí es más claro que el sol al mediodía. Hay dos categorías en la Biblia, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y la gran pregunta es, ¿en qué categoría eres tú en esta mañana? Y como estamos aprendiendo en nuestro texto de Génesis, estos dos grupos no se llevan bien entre sí, sino que son muy diferentes, son opuestos. Cristo dijo en 1 de Juan también en 3:13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué dijo esto? Porque algunos hermanos cuando encontraron la persecución dijeron, ¿qué es esto? No entendieron bien. Hay dos grupos aquí. Esto es una de las consecuencias tristes de la enemistad que Dios ha puesto entre las dos semillas. El mundo jamás puede aceptar bien la obra de los cristianos, ni podemos nosotros aceptar el sistema de este mundo. Por esto somos extranjeros y peregrinos aquí. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No pudo estar más claro. Las consecuencias de esa gran enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Aún Salomón mencionó esto en los Proverbios. Proverbios 29:27. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Es un milagro que tenemos tanta paz. Tratamos de caminar como caballeros, pero realmente hay una guerra entre estos dos grupos. Hay una lucha. Muchas veces en las parábolas de Cristo, Él reconoció esa gran verdad, como en la explicación de la parábola de la cizaña, en Mateo 13:36. Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a Él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Los hijos del malo, ahí está. Dos grupos. Ahora, el diablo siempre quiere confundir las cosas. No, no son dos grupos, hay muchos grupos. Todos somos iguales. Entonces, siempre quiere confundir, mezclar las cosas, pero en la Biblia siempre se pone muy claro. Hay dos grupos, y esos grupos están en un conflicto espiritual. Una y otra vez Cristo enseñó que existen hijos del malo, que es la simiente de la serpiente. Y hay un punto más en este capítulo, en este versículo 15. Versículo 15. Con un punto más, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí, en la última parte, hablamos de heridos. La semilla de la mujer, específicamente aquí, es Cristo, nacido de una virgen. Porque normalmente en la biología la mujer no tiene la semilla, sino el hombre. Pero Cristo nació de manera especial de virgen. Y a ese hombre iba a recibir un gran herido en el calcañar. Eso es lo que dice. Eso es el golpe que el diablo dio a Cristo en la cruz. En el calcañar y no más alto, porque el diablo siendo tan bajo, no pudo alcanzar una parte más alta del Redentor. Después de todo, la serpiente está atrapada en el polvo. Pero la parte más gloriosa aquí, hay un anuncio de la victoria del Evangelio, que Cristo al mismo tiempo dio el golpe mortal en la cruz al diablo. Así que en pocas palabras aquí, muy temprano en la Biblia, tenemos la historia de la redención del mundo anunciada a Adán y Eva, desde el principio. Ahora, para terminar, unos puntos de doctrina. ¿Qué podemos aprender de estos dos versículos? Hermanos, en este mundo estamos comprometidos a una batalla sin tregua. Pero andamos batallando a la victoria. Esa es la razón que Dios puso tantos ejemplos, explicaciones de la derrota del enemigo. La amistad entre estas dos simientes es cada vez más evidente. Pero por el error de presentar a Cristo como un débil, un efeminado, sin poder, muchos ignorantes en nuestros tiempos prefieren ser amigos del diablo. Y voy a dar un poco de testimonio que compartí con algunos hermanos. Estuve en la playa de Oceanside y una señora bien pentecostés vino a mí. Estuve tocando música y me dijo, tú no puedes tocar música así. Ella dijo, tú tienes potencia espiritual, tienes que levantar y predicar la palabra de Dios. Aquí hay necesidad. Entonces me levanté y prediqué varias veces ahí en diferentes semanas. Y allá en esta playa la gente siempre dicen, que Satanás se ha levantado. ¡Gloria al diablo! La gente grita. ¿Por qué? Porque la iglesia ha presentado un Cristo tan débil, tan efeminado, que no le tiene interés. Quiere ser con el fuerte diablo. Pero es porque no entienden que el diablo ya está completamente derrotado. Cosa claramente presentada en el texto de hoy, pero también en otras partes. Por ejemplo, en Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y no está diciendo que el diablo será aplastado bajo los pies de Cristo, sino de nuestros pies. Así se hablaban en el primer siglo. En el principio de la iglesia, Cristo no era presentado como un débil afeminado de pelo largo, sino que fue presentado siempre como el victorioso, el omnipotente. Y que aún nosotros de la iglesia íbamos a aplastar al diablo y su imperio obsoleto. El diablo recibió su golpe mortal en la cruz. Ya hace 2000 años. Mira lo que Cristo anunció en el Evangelio de San Juan, en Juan 12:31. Cristo dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El momento decisivo ya se pasó. Y tal vez alguien está pensando, bueno, pastor, pero si el diablo está tan derrotado, ¿por qué entonces sigue causando tantos problemas? Buena pregunta. Intentaré terminar respondiendo a esto con un ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial, estaba involucrado Europa, pero también Japón. Y Japón claramente perdió la batalla. Pero había muchos soldados japoneses en diferentes islas pequeñas en todas partes del Pacífico. Y estos hombres ni sabían que la guerra ya se terminó. La guerra ya se acabó. Japón estaba totalmente derrotado, pero estos pobres soldados ni sabían. Y si tú llegabas a una de estas islas para una vacación o para explorar, a lo mejor te matarías o serías tomado como prisionero. Porque ellos estaban pensando, pues la guerra sigue. Pero no, ya se acabó. Y poco a poco estos recibieron la noticia de que la guerra ya se terminó y Japón, como la serpiente en nuestro texto, era el gran perdedor. Tenían que informar a estos hombres diciendo, tengo que informarles que la guerra ya se terminó. Y a propósito, ustedes se perdieron. Entonces, hermanos, tenemos que meter en nuestra cabeza de una vez que el diablo, nuestro enemigo mortal, desde las primeras páginas de la Biblia, está presentado como un ser completamente derrotado. Aplicación. Viviremos batallando, sí, pero sabiendo bien el mensaje de Génesis 3:15, sabemos que batallamos a la victoria. Apocalipsis 12:17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, los que tienen testimonio, los que están evangelizando, los que creen en los mandamientos, guardan los mandamientos, hasta conocen los 10 mandamientos, estos son un blanco para el diablo. La batalla sigue, pero Dios nos ha dado todo lo necesario para vencer, para vivir como más que vencedores. Lo que tenemos que aprender es resistir y no meternos a propósito en la boca del lobo. Regresando a las tentaciones de este mundo. Otra vez ya cerrando en Santiago 4. En Santiago 4:4 otra vez dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho mora en nosotros, anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero aquí está la parte más importante. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Hermano, tenemos que ofrecer un poco de resistencia. Ahí hay una promesa. Él se va a ir. Tu concepto de la serpiente y de sus tentaciones debe ser como San Pablo en la isla de Malta. San Pablo en la isla de Malta, Hechos 28.2. En Hechos 28.2 dice, Pablo estaba en un viaje a Roma, pero naufragaron y se acabaron en una isla. Y dice en Hechos 28.2, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendió un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, se echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgado en su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. A lo mejor ellos eran enseñados por los consejeros de Job. A quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, hablando de Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Así debes tú, hermano, hermana, pensar de los ataques de la serpiente. Él te llegara en la mano, arrójalo al infierno, porque ahí se va a acabar. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. El diablo, tu gran enemigo, es eternamente el gran perdedor. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por estos estudios fundamentales. Ayúdanos, señores, a desarrollar un concepto sólido desde el principio de la Biblia y ayúdanos a comunicar esto a nuestros hijos, a nuestros vecinos, Señor, familiares, Señor, compañeros de trabajo, para que ese enemigo derrotado no siga, Señor, engañando a la gente. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.